Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE, que empieza a las 7, las 6 en Canarias. Dicen los del tiempo que ojo con la noche, que todos los gatos son pardos. Y que va a helar, va a helar. Sobre todo en el centro y en el norte de la península. La cota de nieve ha descendido entre los 500 y los 900 metros, es decir, que también va a nevar. Es decir, que conviene estarse quietecito, abrigadito, escuchando la radio, sin hacer tontunas, y si es posible, escuchar ustedes este programa, que lo tenemos encendido hasta las 12, y luego vienen los de deportes, y está aquí muy calentito a la luz de la radio. Este programa, que de momento nos lleva hasta la medianoche, las 11 en Canarias, bien abrigados a la luz de la linterna, ojo con la sensación térmica, que como dice Fernando Jauregui, parece que hace más frío. Sí, sí, lo suele decir Fernando Jauregui, ten cuidado cuando sales a la calle con la sensación térmica. Y es que parece que hace más frío, no hace tanto, pero sopla el viento y te enfrías y te constipas y luego no puedes hablar por la radio. Porque una racha de viento es una racha de viento. Lo que empieza a ser más que una racha, sino una constante, es lo de los episodios catalanes. Ahora se lo cuento. Pero antes de contar las claves de cómo está este lío, al comienzo de la semana hay que hablar de Esperanza Aguirre, que es la presidenta del PP en la Comunidad de Madrid, que sin dejar este puesto, pero pidiendo la excedencia como funcionaria en el Ministerio de Turismo, se pasa al sector privado. Es una ventaja lo de poder pedir una excedencia. En el sector privado, cuando pides la excedencia definitiva, te mandan a la oficina del paro, pero en el sector público pides la excedencia y puedes irte al sector privado. Aguirre va a trabajar para una empresa de cazatalentos de Barcelona, lo va a hacer en Madrid, llamada Siliger y Conde. Va a ser presidenta de un consejo asesor. Pues felicidades a ambas partes por el acuerdo, pero la cuestión es que el pasado 17 de septiembre del año 2012 anunció Aguirre su retirada de la vida política en cuanto a la gestión, pero no de la vida pública como política profesional, que es, además ahora tiene opción de trabajar en el sector privado, mientras dirige el PP de Madrid. Y esa es la cuestión que algunos se plantean de por si va a seguir o no en el PP de Madrid. Además de la cuestión interna y de la certificada discrepancia de Aguirre con el actual presidente del gobierno, el fichaje de Aguirre pone en el debate la calidad de nuestros políticos y sus ingresos. Le han preguntado al número 3 del Partido Popular, Carlos Floriano, por la ética y la estética.
La compatibilidad del trabajo privado con la dedicación a un partido me parece que no tiene por qué ser incompatible. Porque, insisto, la pregunta sería, ¿qué puede hacer alguien que se quiera dedicar a la política para que sea estético? ¿Qué pueden ser, además de políticos? ¿De qué pueden vivir?
Hay dos opciones, o que los políticos estén bien remunerados y se conozcan al detalle sus ingresos públicos, o que sigan en política y se conozcan con precisión el resto de sus ingresos. Por lo tanto, no hay problemas ni de ética ni de estética. Bien es cierto que Aguirre no tiene un cargo público, pero sí uno en el partido que se nutre de las cuotas de los militantes y también vía impuestos con las subvenciones. Esperanza Aguirre ha pasado a la retaguardia cuando han empezado los recortes con motosierra en la Comunidad de Madrid y en España, y está a la espera, pero bien sabe ella que el actual presidente del gobierno tiene piel de rinoceronte y la habilidad de dejar pasar el tiempo hasta la exasperación de algunos, por ejemplo Aguirre. Deja que los problemas se pudran o se resuelvan solos, todos aquellos problemas que se puedan dejar pudrir o resolver sin hacer nada. Por ejemplo, en los episodios catalanes, el gobierno va a esperar. De momento, la declaración inicial de soberanía nacional catalana va a ser respondida con el silencio, ya que un recurso ante el Tribunal Constitucional lo podría perder el gobierno, como le ocurrió al gobierno Aznar con su plan Ibarretxe. Una declaración de soberanía no sería nada. Otra cosa es una ley para poder convocar un referéndum. En ese caso sí. Pero entonces a lo mejor hasta el PSOE se ha quebrado, porque los socialistas catalanes insisten en pedir un referéndum constitucional. Pera Navarro es el secretario general de los socialistas de Cataluña.
Estamos dispuestos a que haya una consulta como un elemento de profundización de la democracia, pero precisamente para opinar que Cataluña debe continuar vinculada al resto de España, ahora eso sí, en mejores condiciones, y eso liga perfectamente con nuestra propuesta federal para España.
El PSOE ha reconocido las discrepancias. Después del Comité Federal Socialista del sábado, lo ha dicho Óscar López en la mañana de la COPE con Buruaga.
Es verdad que en eso tenemos una discrepancia, porque el Partido Socialista Obrero Español no está de acuerdo con esa consulta, ni siquiera con esa reforma previa. Pero sí ponemos una solución encima de la mesa, insisto. Y nos une lo más importante, que es el rechazo a la independencia de Cataluña.
El PSOE no quiere ni siquiera reformar la Constitución para que Cataluña pueda convocar un referéndum, y el Partido Socialista de Cataluña quiere un Estado federal compatible con el derecho a decidir, que es lo que van a presentar en el Parlamento de Cataluña. Es decir, que se pueda reformar la Constitución para hacer un referéndum y votar que no a la independencia. Un lío. De momento lo que tenemos es que se ha abierto una grieta en Convergencia y Unió al plantear Duran y Lleida, líder de Unió, volver a empezar y posponer lo del Estado propio. Pero el que manda en la Generalitat, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha dicho que no. Junqueras hoy en Televisión Española.
Que el texto debe recoger que los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a decidir su futuro. Esta es la parte más importante y estoy seguro que esta parte nadie quiere rebajarla, ni siquiera los partidos que en este momento están negociando su incorporación al texto. ¿Qué pasaría si solo estuviesen Convergencia y Unión Esquerra Republicana? Pues pasaría que tendríamos la mayoría absoluta del Parlamento de Cataluña, y una mayoría absoluta en general es una mayoría cualificada.
Durán trata de suavizar, pero ya escuchan que el que manda en la Generalitat, Junqueras, busca mantener a Convergencia el tiempo que considere oportuno, hasta fagocitar a Mas y a buena parte de sus votantes. En menos de 2 años, tal vez elecciones, ¿eh? Y ya veremos quién gana la partida, porque cuando se juntan dos a gobernar, siempre hay uno que en las siguientes elecciones se lleva casi toda la tarta. Y aquí Junqueras lo tiene pensado. Desgasto a Convergencia, elecciones en 2 años y partido más votado en Cataluña. Además de los recortes presupuestarios, que esa es otra, hay otro factor, la corrupción. El fiscal general del Estado, Torres Luce, ha dicho en Antena 3 que hay que investigar el patrimonio de los Puyol.
La Fiscalía entiende que hay datos suficientes en la declaración de esta señora que afectan a la competencia de la Audiencia Nacional y que lo procedente es escuchar primero judicialmente que no ha sido escuchada esta señora y a continuación decidir sobre la competencia o no de la Audiencia Nacional.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide imputar al abogado Iñaki Goyoaga, que será nombrado senador a propuesta de Bildu el día 24. El Ministerio Público denuncia su integración en ETA.
La AVT denunciará por un delito de enaltecimiento del terrorismo la manifestación del sábado en Bilbao a favor de los presos de ETA. El Gobierno reitera que la disolución es el único camino que les queda a los terroristas.
El fiscal general del Estado niega que se pueda llegar a un pacto con Iñaki Urdangarín para evitar un posible juicio por el caso Nohos. Su abogado dice que presentará alegaciones contra la fianza de 8 millones de euros que pide la Fiscalía Anticorrupción.
El ministro de Justicia ha asegurado a la Asociación Profesional de la Magistratura que estudiará sus propuestas sobre la próxima reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Desde hoy cierran las urgencias sanitarias nocturnas de 21 pueblos de Castilla-La Mancha. El gobierno regional justifica la medida en la baja afluencia de pacientes. El PSOE dice que afectará a 120.000 personas.
Los pilotos de Iberia han ofrecido a la compañía recortar ahora sus sueldos un 10% y congelarlos hasta el año 2015. A cambio, piden la desaparición de Iberia Express, la filial de bajo coste de la aerolínea.
La venta de casas bajó un 6% en noviembre después de 3 meses seguidos de subida, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Se cerraron 25.600 operaciones.
El presidente Barack Obama asegura que los mercados mundiales se descontrolarán si demócratas y republicanos no logran un acuerdo para elevar el techo de deuda en Estados Unidos.
El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne hoy para analizar la situación de Mali. Su ejército, apoyado por Francia, trata de frenar el avance de los grupos islamistas que controlan el norte del país.
Y en deportes, Michel ha sido destituido como entrenador del Sevilla. Le sustituirá Unai Emery. En baloncesto, se han sorteado los emparejamientos de la Copa del Rey. El duelo estrella en cuartos será el Barça-Real Madrid.
Hasta la medianoche con ustedes, esperamos sus comentarios, sus opiniones, también las adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales, que nos recuerda Marta Ruiz. Ojo, que el español es la segunda lengua más usada en el Twitter.
Y estamos en Twitter, por supuesto, nosotros, Juan Pablo. ¿Cómo? Pues teclean twitter.com/linternacope, ahí estamos. También en Facebook, facebook.com/lalinterna. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y en cuanto al tiempo, el pronóstico se lo sabe Belén Montes.
El mal tiempo se centrará mañana en la mitad norte, donde los cielos estarán muy cubiertos y el frente frío actuará a conciencia. Las nubes dejarán precipitaciones durante todo el día y serán en forma de nieve, ya que la cota baja y se situará entre los 600 y 900 metros. En el resto no se descartan nevadas, pero será a partir de los 1000 metros. Cielos parcialmente cubiertos en el sur y en ambos archipiélagos, donde no habrá chubascos. Las temperaturas apenas sufrirán cambios, seguirán siendo bajas y provocarán heladas en las zonas del interior. El viento, que hará que la sensación térmica sea mucho menor, soplará con fuerza en todo el área de Levante, Cataluña y las Islas Baleares.
Y el tráfico a esta hora de vuelta a casa, en conexión con la Dirección General de Tráfico, sepamos cómo se circula por nuestras carreteras. Carlos Garcinoño, buenas tardes.
Buenas tardes, tenemos hasta ahora complicaciones en la Comunidad de Madrid, hay nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes, en la salida por la 5 en Móstoles, en la salida por la 6 entre la Florida y Majadahonda, y en la entrada por la 1 en la Cuesta de los Dominicos, en la M40 también hay problemas en Hortaleza, sentido a 2. En Barcelona, en la B20, también tenemos retenciones en dirección al Nudo de Trinidad, en la provincia de Cádiz, pequeñas dificultades en la Nacional 443 en Puerto Real, sentido Cádiz por una avería, en Sevilla hay problemas en la S30 en el puente de Reina Sofía, sentido Huelva, y también se van a encontrar con dificultades en Valencia, en la B30 en Quart de Poblet, sentido A7, y en Castellón, en la AP7, cerca de la capital, sentido Tarragona, a causa de otro accidente. Además, recuerden que debido a la nieve, en la red principal de momento no hay ningún tipo de problema, sí en la red secundaria, donde están cerrados los puertos de Monteviejo y Araya en León, Lunada y Estacas de Trueba en Cantabria, La Bonaigua en Lleida, y son necesarias las cadenas en otros 30 puertos, la mayoría de ellos situados en Burgos, León, Navarra y Principado de Asturias.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como les hemos contado, en Mali el ejército continúa tratando de frenar el avance de los grupos terroristas que ya controlan el norte del país, y lo está haciendo con el apoyo de Francia, con el apoyo del ejército francés. El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para analizar la situación. El gobierno de España respalda al de Francia, Teresa Sánchez.
El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, ha asegurado además que el Ejecutivo hará todo lo posible para garantizar la seguridad de los españoles que se encuentran en el país. En la tarde de COPE ha hablado el sacerdote Manuel Gallego, que vive allí desde hace 36 años.
Estamos en una situación que es un peligro no solamente para la República de Malí, sino para toda África del Oeste, porque estamos frente a una coalición internacional terrorista formada por grupos islamistas.
El investigador de seguridad y defensa del Real Instituto Elcano, Félix Arteaga, ha asegurado en la primera hora de La Linterna que la operación militar de Francia tendrá que permanecer allí durante al menos un tiempo.
Puede crear un problema, como ocurrió en Afganistán, que a medida que vayan multiplicando las acciones les obliguen a enviar más tropas, a implicar a otros actores, y lo que empezaba siendo una acción simplemente contraterrorista, pues acabe realmente en una intervención militar de un tipo superior.
Esta tarde el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne en una sesión especial para debatir sobre la operación militar de Francia y la situación del país.
Ocho y 13, 7 y 13 en Canarias. Lo siguiente, La Linterna, ya saben, es más información, pero confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial en La Linterna, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Lo de Aguirre revuelo, ¿no, Jauregui?
Pues yo me he encontrado en el Partido Popular con dos tendencias absolutamente irreconciliables, por lo visto.
¿Ah, sí? Sí. ¿Sobre este asunto?
Sí. Las de los que piensan que Esperanza Aguirre tiene que marcharse de la presidencia del PP madrileño, sí. Y las de los que piensan que no tiene nada que ver una cosa con otra, porque tampoco puedes condenar, y esto yo entiendo que tienen cierta razón, no puedes condenar a un cargo público que lo deja a no ejercer su profesión o actividad remunerada alguna en la vida privada, porque yo, la verdad es que esta empresa de cazatalentos, que por cierto es barcelonesa,
pero no, que va a abrir oficina a Madrid.
Bueno, sí, claro, pues con ella.
pero que no tiene una relación directa con la actividad que ejerció Esperanza Aguirre antes. Otra cosa es que ya tenga o no tenga que dejar la presidencia del PP madrileño. Eso es otra cuestión.
Claro,
pero hay una batalla ahí que no te quiero ni contar.
Así hay batalla.
El tema es ese, de fondo. Si tiene que dejar o no la presidencia del PP de Madrid. Ese es el tema de fondo.
Y de forma...
En estos momentos ya hay evidentemente, hay un sector que... yo creo más oficial dentro del partido.
O sea, de la parte del PP nacional que dice que deje el puesto
que consideran que sería el momento para dejar el puesto, porque además sabes que ahí, porque lo hemos contado más veces, hay abierta una cierta batalla por la sucesión de Aguirre tanto en la Comunidad de Madrid como también lo que pueda pasar en el ayuntamiento de cara a las próximas elecciones. Y la gente de Aguirre, entre comillas, que obviamente consideran que no debe de dimitir de su puesto de presidenta del PP, ¿no?
Sabes que ya hay quien suena y todo como posibles presidenta del PP madrileño, ¿verdad?
¿Quién?
Es una ministra. No sale mucho últimamente.
¿Una ministra?
Sí, se van a manifestar a la puerta de su ministerio ahí
su nombre tiene tres letras.
Después de...
A.N.A. Mato. Que pues, suena Ana Mato como presidenta del PP en Madrid.
Suena que le gustaría a la señora Cospedal, colocarla ahí, pero no sé yo muy bien si eso va a ser así, no va a ser así.
Bueno, déjalo ahí.
Porque todavía es muy pronto para decir esto, ¿no? Pero es que luego dicen, es que no ha salido, porque... No,
he dicho que lo que hay. Escrito en el aire. A ver, Federico, ¿qué tienes de los ayuntamientos y los recortes? Traes alegría últimamente.
Sí, bueno, este fin de semana, el viernes y sábado, se celebra una intermunicipal del Partido Popular en Almería.
Sí.
Ahí el gobierno va a llevar... ya datos muy concretos sobre la reforma de la administración local, la limitación del número de concejales, que va a ser menor de lo que se había dicho en un principio, aquel 30%, aquellos 30.000 que habían dicho va a ser menos, la limitación de salarios, el número de liberados que se pueden ir a la calle o que pueden dejar de ser liberados en los ayuntamientos, ese tipo de cosas. Y va a llevar datos económicos y les va a decir a los ayuntamientos que hasta el 2020 tienen que ahorrar la nada despreciable cifra de 39.245 millones de euros.
¿Cuántos?
39.245 millones de euros. Es verdad que es entre 2012 y 2020, de los cuales el gobierno prevé que unos casi 23.000 millones provengan de aumento de ingresos, es decir, subida de tasas, esta es la mala noticia para los ciudadanos, y un descenso del gasto de unos 16.300 millones más o menos. Fíjate que solo los 15 ayuntamientos de mayor tamaño tienen que hacer el recorte, espérate que lo encuentro ahora aquí en el documento que me pasaba el otro día, tienen que hacer un recorte, tienen ahora mismo unos ingresos de 10.000 millones y unos gastos de 11.000 millones de euros, y tienen que hacer un recorte del prácticamente el 30% de cada una de esas cifras.
Pero no estás hablando en ningún momento de supresión de ayuntamientos, de fusión de ayuntamientos.
No, de eso no. Se va a hablar también en la intermunicipal.
En eso están ahora mismo en la FEM.
Están en la NEUFEM.
La Federación Española de Municipios y Provincias.
Claro, pero es que, oye, a mí me tiene desesperado. Es que si ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en
el
papel de las diputaciones.
Entre el PP y el PSOE.
Ya lo sé, pero si no son capaces de ponerse de acuerdo en una cosa tan obvia como es el papel que deben jugar unas diputaciones u otras, o que no deben jugar algunas, si no son capaces de ponerse de acuerdo en esto, estamos absolutamente perdidos. Es que el otro día me enseñaron una encuesta que no es de las que se aparecen en los periódicos, pero es una encuesta muy válida, a lo mejor más válida que algunas que se dan en los periódicos, que dice que el 87% de los españoles quieren un pacto, un gran pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular.
Pero no se va a poner.
¿Con qué derecho y con qué legitimidad lo puede surtar ese pacto?
Pues fíjate, las diputaciones es un lugar para colocar gente. ¡Buah!
No había caído en eso.
No habías caído en eso, ¿verdad?
Menudo edificio tiene la diputación del sitio donde estuvimos.
Yo le escuché a un dirigente del Partido Popular al comienzo de este lío, después de las municipales de 2011, al comienzo de este lío, con el apogeo de la crisis, los pactos, hay que reducir gastos. Dice, ahora que tenemos el control de las diputaciones, las vamos a cerrar.
Bien, pues no. Este es el politiqueo que realmente favorece
ahora
tampoco a la clase.
Dijo, el PSOE nos pide cerrar diputaciones cuando las pierde.
Ya, sí, bueno. Y dice que hay que hacer una reforma constitucional cuando ya no está en el gobierno. Si todo eso es verdad.
Claro.
Pero si empezamos así, nunca cambiará esto, Juan Pablo. Yo estoy muy preocupado con esto, de verdad, bueno, te lo digo. Así que doy la razón a Esperanza Aguirre en irse a la vida privada. Pues que se vaya.
Pues nada, cuidado con la racha de viento.
Talentos,
noche,
oye, que piensen
sí,
en mí,
sí, que tenemos
cuidado con la racha de viento. Que hace frío, va a bailar, va a nevar. Jauri, abrígate. Además, la sensación de frío es que estás a la calle, hace un frío que pela. Adiós, Fernando Jauregui.
No te digo la que hacía el otro día en el Escorial, ya te lo contaré.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós,
Federico.
Adiós, Juan Pablo.
Hasta mañana más confidencial.
Como te cuento, me he comprado un coche gracias al plan pibe que no te lo crees. Interior de cuero, llantas de aleación, Xenon, full equip. Y me lo he comprado hace 5 minutos.
Sí, me parece genial, pero es que este es el número de Línea Directa.
Pues por eso llamo, para asegurarlo con vosotros y ahorrar dinero.
Lógico, ahorras comprando un coche nuevo con el plan pibe y luego llamas a Línea Directa para seguir ahorrando. Ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
A las 8:30, regresa Manolo Lama con el deporte, Deportes Cope, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
Cope, estar informado.
Sorpresas en los Globos de Oro, que se entregaron anoche en Los Ángeles, Teresa Sánchez.
Así es, la gran favorita, Lincoln, la película de Steven Spielberg, ganó solo uno de los 7 galardones a los que optaba. La gran triunfadora de la noche fue la película Argo, dirigida por Ben Affleck. La película consiguió los 2 premios más importantes, el de Mejor Película Drama y Mejor Director. En el apartado de comedia, el triunfo se lo llevó la película Los Miserables, que ganó 3 premios como Mejor Película Comedia Musical, Mejor Actor a Hugh Jackman y Mejor Actriz Secundaria a Anne Hathaway.
El Instituto Cervantes ha presentado el anuario 2012, El Español en el Mundo.
Este informe refleja que el español es la segunda lengua más hablada del mundo, como nos cuenta Manuel Ángel Gómez.
Cada vez más personas utilizan el español para comunicarse, ya son cerca de 500 millones. Lo ha contado Víctor García de la Concha en la presentación del anuario 2012 del Instituto Cervantes.
Por razones demográficas aumenta el número de hablantes del español, mientras desciende el de hablantes de chino o de inglés. Se calcula que el año 2030 el 7,5% de la población mundial será hispanohablante, 535 millones, porcentajes que destacan sobre el ruso, el francés o el alemán. Y para entonces solo el chino superará al español como grupo de hablantes de dominio nativo.
18 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera y es el segundo idioma más empleado en algunas redes sociales como Twitter.
Igual que en un escenario.
El actor Juanjo Puigcorbé regresa al teatro 2 décadas después.
Puigcorbé vuelve a la escena con la obra Si supiera cantar, me salvaría el crítico, un encuentro entre un autor de teatro y un crítico. Así nos hablaba Juanjo Puigcorbé sobre ambos personajes.
Los dos son, digamos, los personajes ideales. Es el crítico ideal, incorruptible, sabio, etcétera, etcétera, y el autor es un autor de éxito, pero que quiere el reconocimiento que ya tiene del público y que ya tiene de otra parte de la crítica, lo quiere de este señor.
La función, que ya se puede ver en el Teatro Marquina de Madrid, se estrenó el pasado mes de septiembre en Tenerife y desde entonces ha recorrido buena parte de la geografía española. Puigcorbé nos contaba por qué ha elegido esta obra para volver al teatro.
Porque me parece la obra adecuada, o la que estaba esperando un poco, una obra de teatro privado de 2 actores sobre un texto contemporáneo de uno de los mejores autores que tenemos aquí, ¿no? Que es Juan Mayorga. Y además de ser estrenado en nuestro país, también se estrena en otras ciudades de Europa.
Seguimos en el teatro, pero cambiamos de escenario. Emma Suárez y Luis Merlo protagonizan Deseo.
Y lo hacen acompañados de Gonzalo de Castro y Belén López. El próximo 18 de enero se estrena esta obra, escrita y dirigida por Miguel de Arco, una historia de intriga y deseo que pondrá a prueba la capacidad de los espectadores para controlar sus impulsos.
Cada minuto que pasa me sabe a gloria, me sabe a gloria.
Varios artistas rinden homenaje esta noche al guitarrista Enrique Escudero.
Rosario Flores, su hermana Lolita o Antonio Carmona, entre otros. Más de 25 caras del mundo del flamenco se juntan esta noche en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid para apoyar con su música al guitarrista alicantino. En 2007, Enrique Escudero sufrió un ictus cerebral y desde entonces lucha día a día por recuperarse.
El viento se derrama por esquina milenaria, mi boca se desnuda sin saber qué es lo que es y callar. Intento despertar lo que me ha enseñado la vida, que me había olvidado mientras otro no dormía.
Ah, que se me olvidaba, que Julio Iglesias vuelve a actuar este año en España.
Con el pasar de los años he aprendido en la vida que se vive intensamente, porque si no se termina. pasar de los años, el cariño es más bueno. Se aprecia lo que se tiene, se respeta lo ajeno.
Será en los meses de junio y julio. Hasta el momento están previstos 6 conciertos en Albacete, Barcelona, Santander, Logroño, Alicante y Roquetas de Mar. El cantante inicia esta nueva gira el próximo 24 de febrero en Guatemala.
Agua que cae del cielo sobre las olas del mar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Yo te quiero beber dulce y tú te pones salar. Agua dulce, agua salada. Agua dulce, agua salada.
De Julio Iglesias es fan Manolo Lama, que enseguida llega a las 8:30 con Deportes Cope.